¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es mi mejor momento, un momento de triunfar.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro, el más allá.
San Lucas capítulo 15, por favor, versículo 1 al 7. Ahí Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios va a hablar a nuestros corazones en ese pasaje que vamos a tomar en estos momentos. Cuando ya estén listos, ustedes digan amén. ¿Otro amén?
Amén.
Muy bien. San Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. ¿Estamos listos? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quiero que lea conmigo ese último versículo. Os digo así: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por tus hijos y por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor Jesús, extiende tu mano a cada uno y permite que en este mensaje no sea el pastor Valdizón, sino que seas tú, Señor, obrando. Seas tú, Señor, haciendo este milagro que cada uno necesita. Mira a tus hijos ahí donde están, los que están en el templo, los que nos escuchan por la radio, nos ven por cámaras. Señor, donde esté tu hijo, donde esté ese hombre, esa mujer que se ha desviado del camino, obra, oh Dios, en gran manera donde esté, Señor.
Aleluya.
Obra, oh Dios, donde esté tu hijo, donde esté tu hija, Señor. Aquel que se ha desviado del camino, aquel que se ha apartado, Dios. Aquel que se ha desviado del camino, aquel que se ha apartado, Dios. Obra, Señor, para bien. Extiende tu misericordia. Extiende tu mano. Por favor, Señor. Extiende tu mano. Rescata. Obra misericordia. Dios bueno, Dios grande. Obra misericordia. En el nombre de Jesús, que este mensaje haga su efecto en tu hijo, en tu hija ahora. Gracias, Dios. Amén. Yo quiero que mire a esa persona que está a su lado, pero mírela bien a los ojos. Pero mírela bien. Quiero que todos miren a esa persona. Obsérvele por un minuto. Obsérvele por un minuto. Él es su hermano, él es su hermana. Podrá ser su esposo, su esposa, su papá, su hija, su hijo, pero es su hermano esa persona. Y esa persona necesita de usted. Se lo hablo en sentido figurado. Podría ser otra persona, pero ahora en sentido figurado el que está a su lado. Esa persona necesita de usted urgentemente. Y necesita una respuesta. Gracias por lo que ha hecho. Y necesita una respuesta de Dios. Yo llamé al mensaje de hoy, cuide a su hermano. Cuide a su hermano. Cuide a su hermana. En este mundo, hermanos míos, estamos rodeados de miles de personas que nos ven entrar, nos ven salir, pero que a nadie le importa lo que nos pasa o lo que estamos viviendo. Cada uno está viviendo su propio mundo. Cada uno está salvando su pellejo. Y cada uno está pensando únicamente en sus propias cosas, en sus propias necesidades, sus propios problemas, sus propias aspiraciones. Pero no está pensando en las del otro. Y esa es una realidad con la cual nos encontramos. Usted va a ver, llegamos a la colonia, llegamos a la casa, a lo sumo, buenos días, buenas tardes, vecina, y cada quien se encierra en su casa y está guardado y no habla con nadie. Se terminaron los tiempos en los cuales la vecina, el vecino, el amigo, la amiga, estaba pendiente de la necesidad de la otra persona. Es más, si allí en la calle estuvieran dándole leñazos a una persona, los carros solo pasarían y no se detienen. Porque a nadie le importa. Es más, cuando un anciano va pasando la calle, la gente ni siquiera se detiene y pone los intermitentes para que pase, sino que nada más le rodean y esperan que pase y casi se lo pasan llevando porque no les importa. Usted va en el autobús, lleva a su bebé en las manos y el bus va lleno y jóvenes sentados, adultos sentados y nadie le dice, señora, aquí está esta silla, este asiento para usted. Y si usted está embarazada y lleva en la mano bolsas, a lo sumo le van a decir, le ayudo con la bolsa. Si es que hay un poquito de cortesía, pero no le van a dar el asiento. Porque solo estamos pensando en nosotros. Y el mundo que nos rodea. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad con la cual nos encontramos. Pero eso debe cambiar. ¿Amén? Muchas veces dentro de la iglesia vemos hermanos con una crisis espiritual y en vez de tenderle la mano, le criticamos. Y en vez de doblar la rodilla, abrimos la boca. Y eso no puede seguir así. Esas cosas tienen que cambiar. El pensamiento de hoy dice, si nos ocupamos de cuidar a los demás, a las demás personas espiritualmente, Dios nos cuidará a nosotros siempre. Dios va a cuidar de usted si usted cuida de los demás. Dios va a hacer una obra en usted. Yo quiero hablarle hoy de tres actividades que como cristianos evangélicos debemos hacer a favor de nuestro hermano o hermana en la fe. Primero, apoyarle en sus aflicciones. Somos los justos de Dios, o mejor dicho, los justificados por la misericordia del Señor. Es decir, toda nuestra vida pasada, nuestros pecados, nuestros errores, nuestra manera de ser, todo aquello que no era agradable a Dios, en el sacrificio de Cristo fue justificado y Cristo aceptó la culpa y como Él es justo, por Él nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Porque Dios no está mirando a usted como pecador, sino que está mirando a Cristo como perdonador. Y Cristo perdonó y cargó en sí la culpa suya. Ahora Cristo le da el boleto para entrar. Y con ese boleto usted tiene entrada directa a los cielos. Pero, nosotros necesitamos ver las aflicciones que estamos viviendo en esta tierra y que muchos pasan. El salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo. Salmo 34, 19. Pero de todas ellas le librará Jehová. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Es una realidad. En este mundo nos vamos a afligir, en este mundo vamos a pasar momentos difíciles, en este mundo vamos a llorar por cualquier circunstancia, por cualquier problema, por cualquier cosa que estemos pasando y que nos veamos imposibilitados para resolverla. Lo único que hacemos es llorar, esperando con ello desahogar el peso, la carga, el problema, y esperando encontrar una respuesta, porque sentimos que no podemos y que necesitamos encontrar la respuesta de Dios. Las aflicciones ahí están. Santiago nos aconsejó: si alguno está afligido, haga oración. Pero como familia espiritual que somos, debemos apoyarnos unos a otros en oración. Dios espera que nos apoyemos. Dios espera que llevemos las cargas del hermano. Si sabe de la aflicción de un hombre o una mujer de Dios, no le deje solo. Acompáñele en su angustia, acompáñele en su dolor, acompáñele en su prueba, acompáñele en lo que está pasando esa persona, acompáñele orando, pidiendo a Dios que Él haga algo especial, que Él se glorifique. Lo que nosotros esperamos de los que nos llamamos o nos decimos ser hermanos en Cristo es que tendamos la mano de hermano en medio de las pruebas. Quizá usted, si el problema es económico, usted no va a llegar donde la persona y le va a decir: mira, hermano, aquí tengo este dinero para que resuelvas tu problema, porque tal vez no lo tiene aunque usted quisiera, pero usted tiene al dueño del oro y la plata y le puede decir: Dios, él, ella necesita que tú le proveas. Usted tiene lo más importante, que es la llave para entrar a los cielos y hablar con el dueño de todo y decirle: tenga misericordia de él, de ella, y atiende a su necesidad. Quizá alguien esté pasando una enfermedad donde el médico haya dicho que ya nada se puede hacer, y usted dice: ante esto soy impotente, ¿qué puedo yo hacer ante esta circunstancia? Si yo no soy médico. Es verdad, usted no es médico, pero es amigo del médico de médicos, del cirujano, del Dios poderoso que puede cambiar las circunstancias en un momento a otro. Usted tiene entrada, usted es una persona influyente en los cielos. ¿Sabe? Cuando estamos pasando alguna necesidad, queremos encontrar a una persona que nos ayude, o no tenemos empleo y decimos: búscate un conecte, y vamos a una persona que está en un rango mejor que el nuestro, tal vez, que es influyente, y llegamos y le pedimos ayuda, y aquella persona dice: claro, yo voy a ayudarle, y trata la manera de ayudarnos en algún momento. En algunos casos a veces no lo hacen, pero usted dice: yo tengo un amigo, él me puede ayudar a conseguirle trabajo al hermano, a mi hijo, a mi esposa, a quien sea. Y usted usa ese medio. Usted llegó hasta ahí y logró obtener lo que quería. Nosotros también podemos llegar a los cielos para interceder y obtener lo que mi hermano necesita. Amén. Las aflicciones, hermano, pasarán, pero el recuerdo y la gratitud en el corazón de aquel a quien usted le apoyó se queda ahí. Jamás olvidaremos las personas que nos ayudaron en nuestras aflicciones. Los mejores amigos no son los que nos invitan a una cena. Los mejores amigos no son los que, cuando estamos alegres, van a nuestra celebración, llámese cumpleaños, llámese boda, como quiera llamarle. Los mejores amigos son aquellos que cuando saben que estamos enfermos, apartan aunque sea un minuto para ir a vernos. Los mejores amigos son aquellos que cuando saben que no tenemos empleo, que no tenemos algo que necesitamos, llegan y nos tienden la mano y nos dicen: estoy orando por ti, sé que Dios va a hacer un milagro, sé que Dios va a ayudarte. Y comienzan a darnos palabras de ánimo en aquellos momentos difíciles. No son las personas con quienes celebramos las fiestas. Si usted se va a dar cuenta, a la fiesta llega mucha gente. Pero al momento de oración, cuando venimos a poner las cargas delante de Dios, no llegan muchos. Cuando le decimos a alguien: hermano, ayúdeme a orar, estoy pasando una prueba, quiero que me ayude, cree que me acompaña y oramos ahora, o tomamos un día para ayunar juntos y poder apoyar a alguien, la gente nos va a decir: no, no puedo, no tengo tiempo. Los mejores amigos son aquellos que van a estar con usted en todo momento, esté lloviendo, esté tronando, esté pasando lo que esté pasando, ellos no se olvidarán de usted, sino que estarán ahí clamando al Dios que todo lo puede para resolver su problema. Ellos estarán ahí, esté usted alegre, esté triste, es más, esté como esté usted, como buenos amigos ellos estarán. Y hay un amigo que nunca le ha dejado a usted, ha estado con usted en las fiestas aun cuando casi no le ha invitado a ellas, ha estado con usted en las aflicciones, ahí si usted le invitó, pero sabe, cuando usted estaba tal vez en una falta, en un pecado y no le invitó a él, él estuvo ahí para ayudarle, para levantarle, para animarle y decirle: estoy contigo, yo quiero sacarte adelante, yo quiero ayudarte, yo soy tu respuesta. Ese amigo se llama Jesús. Todos podrán dejarle, pero Jesús no va a dejarle, siempre le apoyará, aun cuando en algún momento usted le haya dejado, aun cuando en algún momento usted se haya apartado de él, él siempre estará esperándole con los brazos extendidos para apoyarle y llevarle a la victoria, para sacarle del hoyo en el cual se encuentra y conducirlo a tierra firme. Apártese de cualquier persona, pero nunca apártese o nunca se aparte de Jesús. Jesús lo va a entender siempre. Jesús lo va a apoyar siempre. Aun cuando todos le miren mal, Jesús le va a mirar bien. Aun cuando todos le hayan fallado, Jesús jamás le va a fallar. Él es el amigo verdadero. En segundo lugar, hermano, cuide a su hermano buscándole cuando no le ve. Cuide a su hermano buscándole cuando no le ve. Jesús nos refiere la parábola de la oveja perdida. Y oiga, Él dice: ¿qué hombre de vosotros? Pero me llama la atención la gente que se le acercaba a Jesús. Ve el versículo 1. Estoy en San Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los que, los publicanos y qué, y pecadores, ¿para qué? Ahora quiero que vea la gente que buscaba a Jesús, publicanos y pecadores. Para los judíos era la gente más despreciada, era la gente más despreciada. En medio de ese desprecio, en medio de esas circunstancias que le rodeaban a ellos, ellos les gustaba oír a Jesús, les gustaba escuchar, pero en medio de eso aparecen los creyentes puritanos, entre comillas. Y yo le llamaría los falsos creyentes. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Murmuraban diciendo: este, hablando de Jesús, a los pecadores recibe, y no solo lo recibe, sino que les dedica tiempo, se sienta a la mesa a comer con ellos. Ante nuestras buenas actitudes hacia una persona, habrán otras personas que nos estarán criticando. entre nuestras buenas acciones hacia un pecador, hacia un necesitado, hacia una persona que espera apoyo de nosotros, nos veremos rodeados y seremos expuestos a la crítica, a la murmuración, porque a la gente no le importa el bien para los demás, sino que únicamente les importa el bien para ellos. Si bien los pecadores y publicanos llegaban a oír a Jesús, ¿por qué también estaban ahí los fariseos? ¿Por qué también estaban ahí los escribas? Si tan puros eran ellos y no necesitaban oír a Jesús, ¿por qué estaban en medio de los publicanos y los fariseos? Porque también dentro de ellos había una necesidad, pero su ego no les permitía rendirse delante del Dios de los cielos. Y cuando ellos están en esa murmuración, criticando a Jesús por sus buenas acciones, porque él buscaba al pecador para restaurarle, en esas circunstancias Jesús les refiere una parábola. Y oiga la parábola del Señor: ¿qué hombre de vosotros habla a ellos? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta qué? Hasta encontrarla. Jesús les está cuestionando: ¿qué hombre de ustedes, si pierden una oveja, no la deja ahí y va hasta encontrarla? Quienes hemos trabajado en el campo con ganado entendemos esto. Cuando a uno se le pierde un animal, a mí me pasó muchas veces. Nosotros íbamos, le llamamos pastear, llevábamos el ganado a comer en el día. Y a veces veníamos ya a las 4 de la tarde para tener en el corral los animales, y al contarlos nos dábamos cuenta que se nos quedó alguno. Y luego teníamos que salir, no importaba si era de noche, porque teníamos que encontrar ese animal. Y comenzábamos a buscarlo hasta encontrarlo. Yo recuerdo una vez que ya no buscaban al animal, sino que me buscaron a mí. Porque eran las 12 de la noche y yo no llegaba y estaba preocupado. Tenía 13 años y si yo no llegaba con ese animal, mi papá me iba a pegar. Y recuerdo esa vaca que se había perdido. Y entonces se asustaron tanto que fueron a buscarme. No encontramos la vaca ese día, me encontraron a mí, gracias a Dios, ¿verdad? Me encontraron a mí, pero el siguiente día a las 4 de la mañana agarré mi caballo y salí, porque yo tenía que hallarla. Como a las 10 de la mañana yo la estaba encontrando. Ahora, eso me dio paz, me dio tranquilidad. Ahora, cuando Jesús refiere esta parábola, se está poniendo en los zapatos de un ganadero, de un pastor que cuidaba ovejas, de una persona que tiene animales a su cargo y sabe el valor, la importancia que ese animal tiene. Por eso le digo, quienes lo hemos vivido en alguna manera, entendemos lo que eso significa. Ahora, ¿qué les está diciendo Jesús? Si a ustedes les importa un animal, ¿cuánto no más a mí me va a importar un alma? Y si estoy entre pecadores y publicanos, es porque ellos son almas perdidas y necesito encontrarlas. Y necesito hallarlas y necesito traerlas al redil. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos acostumbramos a no ver a un hermano? Se sentaba a la par suya. Le saludaba el domingo o el miércoles o en la filial el día jueves, le saludaba, pero de repente el hermano o la hermana ya no está ahí y nos acostumbramos a ya no verle. No averiguamos por qué no llegó al grupo familiar, a la iglesia también, y nos da igual. Pero es un hermano, pero es un alma. Que lo busque el pastor. No, si el pastor lo va a hacer y lo hará. Pero Jesús está diciendo: ¿qué hombre de ustedes? No estaba hablando a un pastor, estaba hablando a un grupo de personas. ¿Qué hombre de ustedes, si se le pierde una oveja, no deja las 99 y va a buscarla hasta encontrarla? Porque sabe el valor que tiene esa alma y la necesidad que hay de encontrar esa alma. Seamos buenos hermanos en Cristo. Protejámonos unos a otros. Esto es lo que Dios espera de usted como creyente y es lo que Dios espera de toda persona. ¿Sabe que eso esperaba a un Dios de Caín? Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 9. Dios esperaba que Caín, que era el hermano mayor, cuidara del hermano menor. Usted conoce la historia de lo que pasó. Usted sabe lo que hizo Caín contra Abel, su hermano. Pero la importante está en el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Pregunto, ¿sabía Dios que Caín había matado a Abel? Claro. Como Dios sabe que usted ha descuidado a su hermano. Como Dios sabe que usted sabe que hay una persona que se está desviando de los caminos de Dios, que se está alejando de los caminos de Dios y que a veces damos por entendido, el pastor lo sabrá o los líderes lo sabrán y hay que lo busquen ellos. No, si es que si usted lo sabe, Dios quiere usarlo a usted porque usted también es responsable de su hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está esa persona que usted vio que comenzó a caminar en los caminos de Dios, pero que luego por A o B motivo se ausentó? Por A o B motivo el enemigo le atrapó y el enemigo le impidió continuar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? ¿Qué le dijo a Dios? No sé. Y oiga la excusa. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es decir, ¿soy responsable yo de proteger a mi hermano? ¿A mí qué me importa? Yo salvo mi pellejo y el que salve el suyo. ¿Y sabe qué hizo Caín con esto? Molestar a Dios. Si Dios ya estaba molesto porque él le había quitado la vida a su hermano, Dios se molestó mucho más. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y luego vino la maldición para Caín. ¿Por qué Caín no cuidó a Abel cuando él era el responsable de hacerlo? Porque Caín solo pensó en él mismo. Y cuando pensamos en nosotros mismos, nos llenamos de ego, nos llenamos de envidia. Caín sintió dolor, fuerte envidia, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque Abel era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que le importaba realmente la vida también de su hermano. Pero cuando solo pensamos en nosotros y no pensamos en el hermano, estamos contra la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de velar por nuestros hermanos en la fe, de protegerles. Muchos estamos aquí por una palabra de aliento que alguien nos dio algún momento cuando estábamos desanimados. Alguien nos dijo: hermano, vamos a la iglesia, Dios va a ayudarte en tu problema, Dios va a sacarte. Hermano, vamos a la iglesia, necesitas buscar de Dios. Hermano, tú puedes. Y esa persona que nos dio ese impulso es la persona que Dios utilizó. Ahora Dios quiere utilizarnos a nosotros. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está esa persona que un día caminó en los caminos de Dios y se alejó? ¿Dónde está esa persona que un día se sentaba a tu lado? ¿Dónde está esa persona que conociste que era buen creyente, pero que se ha alejado de los caminos de Dios? Los buenos creyentes siempre buscarán a los débiles para animarles a seguir adelante. Siempre buscarán a los débiles. No les criticarán por sus errores, sino que les tenderán la mano para superarlos. Hermano, tenemos que comenzar a ver virtudes en las demás personas. Ayer hablábamos con los líderes de eso. Nosotros estamos acostumbrados a ver defectos. Estamos acostumbrados a ver errores. Estamos acostumbrados a criticar. Estamos acostumbrados a solo ver lo malo en los demás. Si Cristo viera eso en mí, si Cristo viera eso en usted, hermano, estaríamos hundidos. Pero Cristo no ha visto tus pecados, no ha visto tus errores. Cristo no ha visto lo mal que te comportas. Cristo ha visto a un hombre, a una mujer que puede ser mejor. A un hombre, a una mujer que puede cambiar. Él es tu verdadero hermano, tu verdadero amigo que te levanta y no importa cómo estés. Y eso mismo espera de nosotros. Cuide a su hermano en la fe. Apóyelo, tiéndale la mano, nunca lo desanime. Siempre anímele a seguir adelante, a luchar hasta vencer. Su responsabilidad es velar por el hermano en la fe. A veces creemos, esa responsabilidad solo del pastor, sí, yo la acepto, es mi responsabilidad, pero es la suya, porque somos un equipo, somos una familia en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, y cuando un miembro se duelen todos, y todos somos responsables. Piense en un hermano ahora que no está en la iglesia. Piense en un hermano que se ha desviado de los caminos de Dios, que se ha enfriado, que ha dejado de congregarse, que está desanimado o que algo le está pasando. Piense en esa persona. ¿Qué hará por él? ¿Qué hará por ella? Es momento de levantarle. Es momento de tenderle la mano. Hay una declaración que yo no la comparto. Dije, no la comparto. Se ha dicho que el peor ejército que deja a sus soldados heridos es la iglesia evangélica. Yo no la comparto. No es cierto. No es cierto. Pero si eso no es cierto, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. He visto y he hablado con muchas personas que les he invitado a venir a la iglesia y que me han dicho, pastor, para mí ya no hay perdón. Y le he preguntado por qué. Cometí adulterio, asesiné a una persona, violé a una mujer, robé. Y comienzan a declarar algunos de sus muchos pecados. Y pastor, en la iglesia donde yo me congrego, está claro, alma que pecare, esa morirá. Y yo no tengo perdón. Por eso no voy a la iglesia. Y cuando oigo esas declaraciones, al conocer la teología, al conocer a Dios, al conocer su palabra, digo, qué ignorantes, eres más pecador tú que condenaste a aquel pecador. Le recordaré la mujer prostituta que hablamos aquel día, cuando todos le iban a tirar piedras, estaba en adulterio, la hallaron en el acto mismo del adulterio, era condenada, digna de muerte, eso decía la ley. Pero ¿a quién habló Jesús? A la adúltera no, habló a los que le acusaban y le dijo, a los que le acusaban, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra sobre ella. Y nadie pudo hacerlo, porque al igual que la mujer era adúltera, ellos también eran violadores, ellos también eran asesinos, ellos también habían pecado y habían cometido pecados iguales o peores que la mujer. Óiganme, en Cristo hay otra oportunidad. Él dijo, vengan a mí tal como estén, no importa si tu pecado es negro, es rojo, como sea. En Cristo hay perdón, en Cristo hay otra oportunidad, en Cristo el hombre, la mujer se levanta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Lo vamos a desechar porque es un adúltero, una adúltera? ¿Lo vamos a desechar porque asesinó a alguien, porque abortó, porque hizo algo? ¿Quién eres tú para condenar a tu hermano? Eso hizo Caín, condenó a su hermano, mató a su hermano. ¿Quién soy yo para condenar a una persona? A mí me han mandado a restaurar. Y la Biblia dice que Dios me ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios está reconciliando al hombre con Dios, no tomándole en cuenta sus pecados. Y pecados son pecados, no importa los que haya hecho. Es tiempo de levantar, de pensar en el hermano y restaurar al hermano. No podemos dejarle tirado. Por eso dije, no comparto esa declaración. Nosotros tenemos que comenzar a ver a esa gente que le han vendido una teología asesina. Porque eso es. Fallaste, ya no tienes esperanza. No estoy justificando que vaya y falle. Lo que le estoy diciendo es que si en algún momento usted cometió un error, una falta, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario me cubre de todo pecado. La Biblia dice: mirad a Él, todos los términos de la tierra, y sed salvos. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para arruinar la vida de la gente cuando realmente Dios quiere salvar? Y Dios extiende su mano. En tercer lugar, cuide a su hermano alegrándose en sus victorias. En la parábola de la oveja perdida, Jesús se refirió lo que hace el pastor, el ganadero, al encontrar la oveja, Versículo 5. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando la encuentra? ¿La pone dónde? Sobre sus hombros y va llorando triste. Así dice. La pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a la casa reúne a sus amigos y a quienes más y a sus vecinos diciéndoles: ¿cómo? Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gozaos conmigo. Oiga, hay un gozo. Yo recuerdo esa mañana cuando encontré ese animal. Estaba muy alegre. Cuando usted, oiga, ha encontrado lo que ha perdido, usted se vuelve contento, usted está alegre. Ahora Jesús les añadió y les dijo: os digo que habrá más gozo en los cielos por un pecador arrepentido. Habrá más gozo en los cielos por un pecador arrepentido que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Yo siempre he dicho algo, hermanos, esto es mío. Si el Señor viniera cuando las personas están en el altar aceptando a Cristo por primera vez, llorando, esos son los primeros que irían al cielo. Y estoy seguro que muchos justos se quedarían. ¿Me di a entender? El que está en el altar llorando, que vino con toda su carga de pecados y que todos le vieron pecador, pero está ahí arrepentido, llorando y dice: Dios, ayúdame, no vuelvo a hacerlo. En ese momento, no sé si después lo va a volver a hacer, pero en ese momento de arrepentimiento, de dolor, en ese momento en que él confiesa a Dios, si el Señor viniera ahí, de ahí se va. Pero muchos justos, entre comillas, que le están mirando, podrían quedarse. Porque somos tan justos que nos confiamos. Somos tan justos que nos descuidamos. Somos tan justos que creemos que no necesitamos más. Nuestro gozo se manifiesta cuando vemos a los hermanos restaurados felices. Debemos regocijarnos al alegrarnos con ellos. Pero a veces hacemos todo lo contrario. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Se fue, malgastó todo. Ahí hay como 7 mensajes que yo he hecho de esa parábola. Pero solo quiero traer a memoria algo. Quiero ahora que vea la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? ¿Qué hizo el hermano mayor cuando supo que su hermano había llegado a casa? Ahora quiero que vea qué hizo el padre. ¿Qué hizo el padre? Ahí mismo está la siguiente parábola. La moneda perdida, luego sigue el hijo pródigo, San Lucas 15, 11. ¿El padre qué hizo? Mató el becerro más gordo, le puso un anillo y dijo: hagamos fiesta, regocijémonos, porque este era mi hijo, se había perdido, ha sido encontrado, ha sido hallado. Y el padre se llenó de gozo. El padre simboliza al Dios de los cielos. Pero desgraciadamente el hermano mayor simboliza a los creyentes, por lo menos como quiero verlo ahora, por lo menos como quiero verlo ahora. ¿Qué hizo el hermano mayor? Oiga lo que él hizo. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, él se llenó de gozo. Ah, no dice así la Biblia. No dice que se llenó de gozo. ¿Qué hizo entonces? Entonces se enojó y comenzó a gritar. Le dio cólera. ¿Cómo es posible? Este va, malgasta todo, le dan su herencia, la malgasta, la derrocha, anduvo con mujeres, anduvo con amigos, pagando, tomando, hizo de todo, lo malgasta y ahora papá, tú lo premias. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no le das también mi parte? Que vayas al arte. Ahora estoy viendo la actitud de aquel hermano enojado, completamente enojado, porque había regresado el que había derrochado absolutamente todo. Es más, papá, nunca me he ido de la casa, siempre he estado contigo. Nunca quise dejarte, siempre te apoyé, aun cuando este se fue. Yo nunca me fui. ¿Por qué haces esto? Ahora, ¿cuál fue la actitud del padre? Tú siempre has estado conmigo. Todos los animales son tuyos. Todos mis bienes son tuyos. Si no los tomaste, es porque tú no has querido. Todas mis cosas son tuyas. Pero ¿sabes qué, hijo mayor? Era necesario hacer fiesta. Era necesario regocijarnos. ¿Y sabes por qué, hijo mayor? Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Si eso para ti no te toca, hijo, para mí sí que soy padre. ¿Sabes que lo mismo siente Dios cuando ve a un pecador arrepentido en el altar? Tal vez cuando tú puedes criticarle y decir, otra vez que hace este hombre ahí, otra vez que hace esta mujer, ya va a andar otra vez afuera. Dios no, Dios llora de felicidad porque ese hombre, esa mujer, reconoce que hay un Padre en los cielos que le ama, y aunque dice no tengo derecho a todas mis bendiciones, ya quizás lo he perdido, él dice yo sé que en la casa de mi Padre hay alimento, yo sé que si le da al jornalero, cuánto no más a mí que fui su hijo. Y quiero que sepas, si Dios te amó cuando eras pecador, si Dios te amó cuando estabas perdido, cuánto no más ahora, cuánto no más ahora. Dios te ama, hermano. Dios te ama, hermana. A veces creemos que no merecemos nada. A veces creemos que ya lo perdimos todo. Déjame decirte que hay un Dios con los brazos abiertos. Y te dice, ven a mí. Aún puedes levantarte. Aún puedes comenzar. Pero sabes, no te obliga a hacerlo. Dios no te obliga a hacerlo. El hijo pródigo regresó a casa por su propia voluntad. La oveja perdida regresó a casa porque el dueño la fue a buscar. La decisión de volver es tuya, es mía. Dios te ama y te perdona. Quiero que cierres sus ojos, por favor. Y ahora sí, quiero que piense en una persona que usted conoce y que no está aquí. Una oveja perdida. Un hombre, una mujer que se ha desviado de los caminos de Dios. Y que necesario es restaurarle. Que necesario es salvar esa alma. La ley decía, por cuanto todos pecaron, destituidos están de la gloria de Dios. Pero la gracia añade, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Dios te ama, Dios te perdona, y Dios ama a esa persona. Dios ama a ese hombre. Dios ama a esa mujer y Dios quiere restaurarle. ¿Quién es ese hombre, esa mujer que necesita esa restauración? En Cristo hay otra oportunidad. En Cristo hay otra oportunidad. Podemos levantarnos, aunque lo veamos imposible. Ese hombre, esa mujer puede levantarse, aunque usted no lo crea. Clame por él ahora. Clame por ella ahora. Hay perdón en Jesús. Hay perdón en Jesús. Es tu hermano, es tu hermana. Pastor, ya no lo es, se fue al mundo. Oye, Jesús dijo: tengo otras ovejas que hay que traer a este redil. Ve y búscalo. Ve y perdónale. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Amigo, amiga que me escucha, que está en la iglesia, hermano, que te ha desanimado, que te crees que ya no hay esperanza para ti, que crees que ya nada se puede hacer. Mi Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y si tú estás aquí y necesitas ese perdón, levanta tu mano, quiero orar por ti. Jesús te ama. Su amor por ti no ha cambiado. Aun cuando tú hayas cambiado, aun cuando tú te hayas alejado, su amor por ti no ha cambiado. Jesús te sigue amando como aquel día que estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Jesús te ama. Jesús te perdona. Bienvenido. Habrá alguien más. Siga orando en la iglesia. No mire nada. Este es tiempo de orar. Habrá otra oveja que estaba perdida. Habrá otra oveja que se había descarriado. Habrá otra oveja que quiere arreglar cuentas. Bienvenido. Dios te bendiga. Siga orando la iglesia, no mire adelante, por favor. Usted ore, usted busque su oveja en oración. Busque esa oveja clamando al Dios de los cielos. Habrá otra oveja que quiera venir ahora y arreglarse cuentas con su dueño, con su pastor. Habrá otra oveja que diga: aquí estoy. Usted que me escucha por la radio, Jesús le ama y le perdona. Únase a estas ovejas que están aquí en el altar y confiese todo pecado que Jesús perdona.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves 7 de la noche en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botoncillal, Las Granadillas y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Este es tu mejor momento de triunfar. Este es tu mejor.